Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. No está siendo ni mucho menos una semana fácil para el fútbol español en Europa, porque la Champions se nos está dando bastante mal y la Europa League, la Conference, tampoco está siendo demasiado regular. Ahora voy con eso, pero antes, la noticia ha vuelto a estar hoy en las gradas de un campo de fútbol español, en las gradas del estadio de la Real Sociedad. Porque, Avilés, ¿qué ha pasado con los seguidores más ultras del Anderlecht en el campo de la Real?
Bueno, Charly, lamentable la actitud de esos ultras del Anderlecht en Anoeta. El árbitro ha tenido que parar el partido a eso del minuto 35 por culpa del lanzamiento de objetos al campo y a la grada de aficionados de la Real. Los radicales han roto el cristal de protección que les separaba del resto de aficionados y han empezado a tirar todo tipo de cosas. Los jugadores del conjunto belga, entre ellos Leoni, que ha sido uno de los autores del gol, han acudido a pedir calma a los suyos, pero ni aun así lo han conseguido. El encuentro ha estado parado 2 minutos hasta que la Ertzaintza ha procedido a acordonar la zona.
Las imágenes son tremendas, se ven como esos ultras rompen ese cristal de seguridad, pero es que tampoco en el césped le está yendo mucho mejor al conjunto vasco, porque faltan 4 para el 90. ¿Y cómo le va al cuadro de Imanol?
Pues estamos en el minuto 86, Charly. La Real sigue perdiendo, se adelantó en el minuto 4, pero el Anderlecht le dio la vuelta, primero con un empate que llegó en una jugada de un error, que de hecho pudo pitar el árbitro falta el delantero de la Real, no lo hizo, y ya en la segunda parte una volea del Anderlecht ha marcado el segundo de momento, llegando al 87, Real Sociedad 1, Anderlecht 2.
Esto está pasando en la Europa League, pero también tenemos en juego partido de la Conference. Desde las 7 menos cuarto está jugando el Betis su segundo encuentro de esta competición frente al Legia de Varsovia, y las noticias de allí, Escalera, tampoco son demasiado buenas para el conjunto de Pellegrini.
No son buenas, porque se cumple el 83 y medio de encuentro y va perdiendo el Betis 1-0 en Polonia con tanto de Capuati en el minuto 23. No puede el Betis en el primer partido de esta fase de grupos de la Conference League. 83 casi 84, Legia 1, Betis 0.
8 y 33, dejamos esos dos campos abiertos y hablamos ahora de lo que pasó anoche en la Liga de Campeones.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro, todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Tres partidos con tres equipos españoles y ayer tres derrotas en la Champions.
Ahí va, David, chuta, gol. Gol de David. Marca el Lille 1, Real Madrid. Pero...
va el córner, va el Benfica, segundo palo, gol. Gol del Benfica.
Cuidado, qué peligro, qué peligro. Gol del Feyenoord.
Por tanto, hoy toca hacer reflexión, día de balance. Empezamos por el Real Madrid, empezamos quizá por el más señalado, Carlo Ancelotti. Melchor, ¿cómo estaba? ¿Qué reflexión ha hecho el técnico italiano?
Bueno, como esto no para, Charlie ya está pensando en amarillo del Villarreal, que va a jugar el sábado en el Bernabéu, pero respecto a lo sucedido anoche en Francia, el técnico no puso ningún tipo de excusas, hizo autocrítica, reconoció que no habían estado bien y que Lille había merecido el triunfo. Sobre la explicación de lo que había sucedido en el campo, escucha el italiano, porque lo explicó de esta forma tan sencilla.
Ha pasado lo que, por suerte, no nos ha pasado muchas veces en este último tiempo, que el equipo rival ha jugado mejor que tú y que ha merecido ganar. Nosotros hay que aprender, creo que es muy complicado.
Anoche Ancelotti sí que movió el árbol, hizo los cambios bastante pronto, por eso la gente está apuntando al vestuario. Que Miguel Ángel, ¿cómo se ha levantado hoy tras la derrota de anoche en Francia?
Ayer salieron del terreno de juego cabizbajos y buscando una explicación a lo sucedido, se le nota frustrado, Charlie, aunque en la línea de Ancelotti huyen de ser catastrofistas, reconocen que han de mejorar su actitud y su compromiso, pero están convencidos de que con trabajo y con la calidad que hay en la plantilla volverán a la senda del buen fútbol. Lunin, que disputa ayer sus primeros minutos, puso voz al vestuario.
Es solo una derrota, íbamos de una racha de 30, casi 40 partidos sin perder, parece que se ha olvidado todo muy rápido, ¿no? seguimos siendo el mismo equipo, mismo grupo. Pueden pasar estos partidos, estas cosas, no pasa nada. Yo creo que lo que tenemos que es analizar el partido, recuperar bien y ya preparar el siguiente partido.
Esta derrota, como todas las del Madrid, que por cierto es la primera de la temporada, ha generado un montón de ruido, palos a Ancelotti, palos a los jugadores, pero Melchor, ¿en el club están preocupados por la imagen que dio el equipo anoche en Francia?
Sí, más que preocupados por la derrota en sí, que sí molesta, están disgustados por esa imagen que dio el equipo ante el conjunto de Lille. En el Real Madrid saben que se puede perder, pero hay formas de hacerlo y la de ayer evidentemente no gustó un ápice en el Real Madrid, pero lejos del dramatismo de esas críticas de las que tú haces mención, están más cerca de lo que decía Carlos. Esta derrota ante el Lille puede venir hasta bien, como ya sucedió el año pasado.
No todo son malas noticias para el conjunto blanco. Anoche reapareció Kylian Mbappé, que hoy ha recibido también la buena noticia Dani Gil de que la semana que viene no se marcha con la selección francesa.
Sí, Didier Deschamps ha tenido en cuenta que Mbappé no estaba al 100% porque salía de una lesión muscular, así que el seleccionador francés ha decidido darle descanso y no le ha incluido en la lista para los partidos de la Nations League contra Israel y contra Bélgica. Es una decisión consensuada, no solo con Kylian, sino también con el Real Madrid, que sin duda agradece que su estrella pueda evitarse estos partidos con Francia para acabar de recuperarse y para volver en las mejores condiciones después del parón internacional. El único madridista con Francia será Camavinga, en la primera lista tras el adiós de Griezmann a la selección.
Vamos con los segundos atropellados de la jornada. El Atlético de Madrid, que perdía 4-0 en Lisboa frente al Benfica. Simeone estaba nervioso. Andrea, ¿qué explicaciones dio el argentino anoche a la derrota de los suyos?
Pues se lo tomó con resignación, Charlie, mirando hacia adentro y haciendo autocrítica. No hay otra manera de tomarte un 4-0 cuando la imagen de tu equipo ha sido tan pobre. El Cholo, con rostro serio, no quiso buscar excusas en la rueda de prensa postpartido. Se cargó de responsabilidad y lo resumió con tres palabras principalmente: se jugó mal.
Un partido que no fue bueno, no lo gestionamos bien, no busquemos excusas, no jugamos un buen partido, el responsable siempre es el entrenador. Hay días que se juega mal, hoy jugamos mal. Los cambios no nos dieron, como en otras oportunidades, ese recambio al partido que buscábamos. Para mí no hubo falta de tensión, no hubo falta de actitud, no hubo falta de ganas de correr, se jugó mal. Todo lo que nosotros planteamos y todo lo que quisimos generar no fue una buena elección de parte del entrenador.
No pone excusas el argentino, las puso anoche, las pone hoy el vestuario. Javi Gómez.
No, Charlie, pero está tocado, pese a que solo en la segunda jornada. Saben que la imagen dejó mucho que desear, cero tiros a puerta, superados en el centro del campo, concedieron 10 remates y si hay que salvar a alguien, tan solo Jan Oblak evitó que la hemorragia se hiciera más grande. Precisamente el portero esloveno fue así de autocrítico al acabar el encuentro.
Seguramente partido muy malo, no sé, parece que hoy no hemos estado y la verdad que da pena perder así, 4-0, dejar una imagen así. No es nada bueno y no se puede decir mucho más. Hoy no hemos estado y un partido malo, peor partido de esta temporada. Pasan partidos, sí, puede pasar, pero no podemos permitirnos porque al final dejamos una imagen fea.
La noche, la de ayer, que no fue una más ni para el Madrid ni para el Atleti, porque Miguel Aguilar dejó datos interesantes de lo que fue una noche negra ayer para el fútbol madrileño en Europa.
Sí, fin a la segunda mejor racha sin perder de la historia del Real Madrid. 36 partidos desde enero que no perdía el conjunto blanco, que además pone fin también así a otra racha de 14 partidos sin perder en Champions. Por su parte, el Atlético de Madrid solo ha ganado uno de sus últimos 10 partidos europeos fuera de casa y fue contra el Feyenoord gracias a dos goles en propia meta. Eso sí, un dato que puede servir de justificación y queda para pensar con el tema de los horarios en España: de los 36 equipos de la Champions, tan solo 4 venían de jugar el domingo y de esos 4, 3 de ellos son españoles: Real Madrid, Atlético de Madrid y Girona, y los 3 perdieron.
Hoy con Tomás y Emilio debatimos qué derrota es más preocupante, la del Atleti o la del Real Madrid.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Empiezo por ti hoy, Tomás. ¿A ti qué derrota te parece más preocupante, la del Atleti o la del Real Madrid?
El Madrid, sin discusión. Campeón de Liga, campeón de Europa, campeón de Supercopa. Considerado junto al City como los dos mejores equipos del continente, está lejísimos de una forma presentable. Ya no lo diré de su mejor forma. No, no, sin duda alguna. El Atleti, hombre, pues sí, que te goleen en Lisboa, pues no es un plato de buen gusto. Pero yo creo que es otro nivel. El Madrid, entra octubre, querido, y esto no arranca.
Apuntamos la del Madrid para Tomás y para ti, Emilio, la del conjunto rojiblanco o la de los merengues.
Perdona, Charlie, perdona, Charlie. Estamos hablando de qué derrota es más seria, más grave, más preocupante. Por favor, estamos hablando del bicampeón de Liga y de Champions. ¿Cómo va a ser grave una derrota en el Madrid? No, es evidente, Charlie, que es mucho más grave la derrota del Atlético de Madrid, no solo por la goleada, sino porque no olvidemos que este es un equipo que se ha gastado 200 millones de euros. No, es muchísimo más grave la derrota del Atlético de Madrid, Charlie, por supuesto, porque el Madrid, al final, campeón de Europa.
Bueno, de momento entonces en la quiniela ponemos una X, así que Antonio Pérez del Castillo desempata a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope.
Fueron dos derrotas importantes y un 70% de los copenautas elige la del Atlético de Madrid en Lisboa como la más preocupante, el 30% ve peor la del Real Madrid en Francia.
Quizá la que más fríos nos dejó fue lo que pasó por la tarde en el campo del Girona en Montilivi con ese primer partido, Gil, porque el conjunto catalán casi se pegó unos cuantos tiros en el pie para perder su primer partido de la historia en Champions en casa.
Sí, un día histórico el del Girona, que acabó mal con esa derrota por 2-3 frente al Feyenoord, en un partido que deja el sexto encuentro consecutivo en el que los de Montilivi entre Liga y Europa la victoria. Con todo, la preocupación es cero, sobre todo alrededor de la figura de Mitchell. Serenidad en la planta noble y firmeza al timón del capitán de la nave, el entrenador rojiblanco, que ni mucho menos se siente tocado después de lo de ayer.
No estoy tocado, ¿no? La segunda parte ha sido espectacular, ya lo he dicho. Ya sé que el fútbol vives de los resultados, pero a mí no me influyen para nada, para nada. Y gracias a Dios tengo un club que hasta el día de hoy me ha respetado en eso. Con lo cual, o sea, tengo todo a favor como para no pensar en el resultado. Hoy no merecemos perder. Con lo cual, ese es el camino.
Y aunque queda mucho para que acabe esta primera fase de la Champions, como todos los jueves repasamos, ponemos orden, Fer Justo, a cómo tenemos a los equipos españoles en la Champions y sobre todo lo que nos va a esperar en la tercera jornada.
Pues ahora mismo el Barça 16º, el Real Madrid 17º y el Atlético de Madrid 23º. Tendrían que jugar playoffs y el Girona caería eliminado puesto número 30. Para la tercera jornada, los cuatro españoles juegan en casa. El Real Madrid recibe al Dortmund, que va líder. El Barça se enfrenta al Bayern. El Atlético juega contra el Lille y el Girona se mide al Slovan de Bratislava.
No endereza la temporada la Real Avilés. Finaliza su partido en San Sebastián y lo hace con derrota.
Sí, otro partido más. Derrota para la Real Sociedad, que se queda con un punto solo en dos partidos en la Europa League. No pudo ni siquiera la entrada de Oyarzabal y Cubo en la segunda parte. Le dieron aire a la Real Sociedad, que pierde en casa. El siguiente partido, recibir al Atleti antes del parón. El siguiente en la Europa League, visitar al Maccabi en Tel Aviv.
¿Cuánto le queda al Betis escalera para intentar empatar el partido frente al Legia?
Pues le queda un minutito en Varsovia, en Polonia, y no puede por ahora con ese resultado que ya comentábamos, con el Legia 1-0.
8:43, hoy ha aparecido Joan Laporta en Barcelona. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Laporta, al que hoy le han preguntado si anoche vio la derrota del Real Madrid en Francia.
Bueno, nosotros nos fijamos en nosotros mismos. Me acuerdo del partido que hemos hecho nosotros contra el Young Boys.
Y también ha aprovechado esta mañana Bayori, no sé si que alabando a Flick para pegarle un palito al anterior inquilino del Barça, a Xavi Hernández.
Sí, Laporta está encantado con su entrenador, por su profesionalidad, por su apuesta por los jóvenes y también por cómo está gestionando la plantilla a pesar de las lesiones de futbolistas importantes que está sufriendo. No busca excusas, ha dicho Laporta al hablar de Flick. Ahí se puede interpretar que lanza un mensaje cifrado para Xavi. Laporta habla en un acto de la Fundación Johan Cruyff.
Que no busca excusas, los lesionados para él es un inconveniente, pero que lo está superando muy bien. Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario. Él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick de la plantilla.
Usa la palabra excusas, dice que Flick sabía a lo que venía. Dani Senabre, lo que dice Laporta es un dardo a Xavi Hernández.
Por supuesto, es evidente. Cada vez que hay un elogio a Flick es inevitable pensarlo y está en nuestra cabeza, pero es que creo que se nota en la voluntad de algunos protagonistas y Laporta de los que más, en enviar un mensaje subliminal. No está hecho con mala intención, no está hecho para hacer daño, pero sí está hecho para marcar muy claras las diferencias entre lo que era Xavi Hernández y el cambio sideral brutal de 0 a 100 que ha dado el equipo con Hansi Flick a las órdenes.
Sigue la mala racha de los equipos españoles en Europa. Solo ganó el Barça porque Escalera se confirma que también hoy ha perdido el Betis en la Conference.
Confirmada la derrota del Betis en Polonia en un mal partido. Muchas rotaciones de Pellegrini de cara al derbi. Mal partido. Con esto los oyentes van a saber quién ha sido el mejor y cómo ha sido el partido. El mejor del Betis ha sido el portero Adrián San Miguel del Castillo. Legia de Varsovia 1, Betis 0.
Todavía se sigue hablando hoy de la sanción de ayer del comité de competición al conjunto rojiblanco tras los mecherazos del otro día. Foutor, recuérdanos qué sanción va a tener que cumplir el conjunto rojiblanco.
Cierre parcial del Estadio Metropolitano para los próximos tres partidos del Atlético Madrid en casa, más una multa de 45.000 euros al club rojiblanco. Se cierra la grada baja del Fondo Sur, sectores del 127 al 133, desde donde cayeron los objetos que obligaron a suspender 20 minutos el partido.
Han pasado algo más de 24 horas, Javi Gómez, ¿cómo lo está reflexionando, cómo lo está recogiendo el Atlético de Madrid?
En el vestuario, Charlie, se mantienen al margen. El Cholo comentó brevemente que hay que aceptar la sanción y que esta ayude a los del Metropolitano a crecer como club, y en la zona noble se intentó alegar la provocación de Courtois como justificación, pero el comité ha dejado claro que incluso si esto hubiera sido así no afecta y para nada se ha tenido en cuenta.
A ver, Juan Gato, ¿a ti te parece justa esa sanción de competición al conjunto rojiblanco, a ese fondo?
Bueno, la sanción que ha impuesto el comité de competición tendrá que acatarla el club rojiblanco, salvo que el recurso interpuesto ante apelación dice lo contrario. Desde luego la ministra Alegría estará muy contenta porque ha conseguido una sanción contundente en una justicia que deja mucho que desear, la justicia que imparte el comité de competición, porque hemos visto que el impacto de un vaso al juez de la contienda en un partido del Español se salda con 3.000 euros de multa y un apercibimiento de cierre. Me parece que no está siendo nada ecuánime el comité de competición. El castigo que merece el Atlético de Madrid debe ser ejemplar, pero es que no es igual, porque ha habido otros casos como la invasión de hinchas del Español en la celebración de Barcelona, que se saldó con una sanción muy sui generis. Pues esta es la justicia para todos, que la gente se lo vea.
Pero ojo, porque esto es solo el primer capítulo de lo que pasó en ese derbi, Fouto, porque hay más procesos abiertos en torno a lo que ocurrió en ese partido.
Falta por saber las posibles sanciones por los cánticos ofensivos denunciados por la Liga, entre ellos el Courtois Muérete y el anexo enviado por el Madrid, donde denuncia un presunto acto racista contra Vinicius y la celebración de los jugadores colchoneros contra la grada ultra. Además, las propuestas de sanción de antiviolencia a los energúmenos ya localizados e identificados que lanzaron los mecheros al campo y que se espera para la reunión de la semana que viene.
Seguimos con noticias de despachos, pero antes, Gemma Santos, 8:48, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Sí, sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque como el fútbol allí no paran, aquí tenemos la Liga, la Champions, la Europa League y los profesionales de la obra y la reforma tampoco paran. Por eso necesitan agilidad en todos sus proyectos y en sus compras, y por eso en Leroy Merlin se lo ponen todo mucho más fácil. Porque además de comprar en la tienda, te recordamos que también puedes comprar online en leroymerlin.es, también en la app, también por teléfono en el 910-49-99-99, o incluso te recuerdo que puedes comprar por WhatsApp, te doy el número, apúntatelo, 682-07-8800. Son todo facilidades, ¿has visto cómo te ayudan en Leroy Merlin? Leroy Merlin, ahora más pro.
Y es que ojo, porque desde algunos despachos se está amenazando al fútbol español por no tener un proceso electoral claro a la hora de elegir presidente, y es lo que pasó ayer con la UEFA y con la FIFA, ganga.
Muy tajante. Antes, FIFA y UEFA con la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes quieren que haya presidente de la Federación antes de que acabe el año. Si no es así, pueden intervenir y suspender la Federación y peligraría el Mundial de 2030, que se va a adjudicar el 11 de diciembre. Lo normal es que la Federación convoque elecciones en 15 o 20 días y que se celebren lo antes posible.
Bueno, la Federación, Fouto, ¿cómo reciben este tipo de amenazas por parte de UEFA y FIFA?
Bueno, las Rozas solo esperan que el CSD de Uribes, con el TAS de por medio, deje de torpedear cada vez que se convocan elecciones por parte de la Federación. Creen que habrá buena voluntad a partir de ahora por parte del Consejo, que no habrá más trabas ni cambios de criterio, y que en diciembre la Federación tendrá nuevo presidente y que no haga falta la intervención de FIFA y UEFA.
Volvemos al fútbol europeo. Ya hemos contado la derrota de la Real en casa frente al Anderlecht, la derrota del Betis frente al Legia de Varsovia, y esperemos, Peña, que a partir de las 9 contemos una victoria del conjunto vasco frente al AZ Alkmaar.
Vamos a ver si se puede dar esa buena noticia para nuestro fútbol. De momento la tarde comienza bien porque no hay noticias de ningún tipo de incidente ni altercado. Ha habido un fuerte despliegue policial para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre los ultras de uno y otro equipo. Los cerca de 70 hinchas radicales de la AZ Almar han sido escoltados hasta el campo a las 7:30. El resto de esos 300 aficionados neerlandeses ya está también en San Mamés, como digo, sin ningún tipo de incidencia. En el terreno estrictamente deportivo, Ernesto Valverde introduce 6 cambios para alinear a su 11 de gala, formado por Aguirrezabala en portería, Gorosabel, Villan, Paredes, Churi en defensa, centro del campo para Galarreta, Jaureguizar y Sancet, arriba los hermanos Williams en las bandas y Guruceta como ariete. A punto de saltar al terreno de juego los dos equipos, el Athletic y el AZ Almar.
Está siendo una jornada europea interesante, Mansilla, ¿qué me destacas de lo que ha pasado, de lo que puede pasar?
En Europa League han terminado los partidos del primer turno, destacamos la victoria del Tottenham 1-2 al Ferencváros, la goleada del Lazio 4-1 al Niza en el diluvio romano y el 3-0 del Olympiacos de Mendilibar al Braga, y a las 9 pendientes del Oporto Manchester United, que es el gran partido de la noche, y de la Conference League, porque a las 9 también juega el Chelsea, recibe al Gante, y la Fiorentina, finalista del año pasado, al Sens Gales.
Miramos ya lo del fin de semana, que tenemos unos cuantos buenos partidos por delante.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro, todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
El Madrid recibirá el sábado a las 9 de la noche en el Bernabéu al Villarreal para intentar mantener por lo menos la racha en Liga. Y para ese partido, Miguelito, Ancelotti va a poder contar con Eder Militao.
Sí, va a estar, es solo un golpe en el muslo izquierdo, no ha trabajado con normalidad, pero va a estar a disposición del técnico italiano, al igual que Rodrigo, que ayer no participó en el partido por unas molestias en la espalda, hoy ha trabajado al margen. Seguirán de baja Courtois, Brahim, Ceballos, que ya ha empezado a trabajar parte del entrenamiento con el grupo, se le espera para después del parón, y también será baja David Alaba.
¿Peligra la presencia de Ayoce en ese partido en el Bernabéu, Juan, igual?
Sí, Charlie, la duda en el Villarreal es Ayoce, que ya no jugó el último partido ante Las Palmas y que sigue sin entrenar a 2 días para el partido. Sufrió un problema muscular del que todavía no está recuperado, es el pichichi del equipo con 6 goles y la verdad que sería una baja muy importante para jugar el sábado en el Santiago Bernabéu.
El Barça juega el domingo y jornada de descanso, pero hoy por allí Elena Condis ha aparecido el nuevo portero polaco.
Sí, Chesney no estará listo aún para este domingo, pero ya ha empezado su pretemporada particular. Hoy el equipo tenía libre, por ejemplo, Flick ha ido a ver el entrenamiento del filial, mientras que Chesney se ha entrenado, ha empezado a seguir su plan específico para estar disponible tras el parón. Se marca el partido contra el Sevilla el 20 de octubre para empezar a jugar antes de recibir al Bayern esa misma semana, que acaba con el clásico en el Bernabéu. Chesney habla del papel de su amigo Lewandowski en su fichaje.
Robert me llamó y hablamos, pero no creo que haya tenido mucha influencia en mi decisión. Creo que sería parecida.
Vamos con el parte de guerra que nos dejó la Champions. Por ejemplo, Javi, ¿sabemos para cuánto va a tener Marcos Llorente en el Atleti?
Para 2 o 3 semanas, Charlie. Tiene una lesión muscular en el muslo derecho. Anoche se tuvo que marchar sustituido en la primera parte, pero la buena noticia es que Barrios ya está con el grupo. Azpilicueta y Lenormand siguen al margen.
Ayer otra lesión Gil en el Girona.
La de Sigankov tiene rotura en los isquios. Las pruebas van a determinar de cuánto alcance y el tiempo de baja, pero según informa Alberto Díez, la baja va a ser importante y va a ir más allá del partido ante el Athletic de este fin de semana. Un contratiempo al que se suman las lesiones de Oriol Romeo y Dani Blin, la columna vertebral del equipo.
Y el domingo también tenemos un super partido, ese derbi sevillano. Ya hemos contado que el Betis no llega muy bien porque acaba de perder su partido frente en la Europa League. ¿Y cómo va a llegar a ese encuentro el Sevilla, Oliva?
La principal novedad en el entrenamiento del Sevilla, 3 días para el derbi, es la presencia de Isaac Romero, del delantero de Lebrija, que hoy se ha entrenado ya una parte con el grupo. Mañana va a intensificar y en principio parece que llegará a tiempo para ser titular en un partido que nadie se quiere perder, un partido muy especial, como ha reconocido este mediodía en Deportes Cope Sevilla el central brasileño Marcao.
Claro, un partido diferente, un partido que la ciudad cambia totalmente.
y para nosotros
aunque
tiene algo especial.
La jornada arranca, mañana lo hace a las 9 con el partido entre el Leganés y el Valencia. Menudo duelo por la zona baja de la tabla. Noticias Íñigo Jodra en el conjunto pepinero.
A esta hora continúan ejercitándose los pepineros en el último entrenamiento previo al encuentro ante el Valencia. En la rueda de prensa ha hablado el míster Borja Jiménez, consciente de que se enfrentan a un rival directo y que el equipo tendrá que dejarse la vida para conseguir la segunda victoria del curso, por lo que no hará experimentos. No ha despejado las incógnitas de las bajas, así que Cissé, Munit y el camerunés Neyou serán dudas hasta el último momento.
Partido también fundamental, Iván Herraiz, para el conjunto de Rubén Baraja.
Sí, Charlie, son tres partidos clave los que tiene por delante, suma 5 puntos de 24 y el cuerpo técnico sabe que tiene que cambiar cosas. Todavía no vuelve Gallá, aunque ya está entrenando, y en esa línea Baraja ha trabajado toda la semana salir a Butarque con un 5-4-1 para cerrar la sangría de goles fuera de casa. El técnico, tras señalar a los jugadores en Anoeta, ha puesto hoy el pecho y asume la responsabilidad.
Lógicamente entiendo también que se ponga en duda mi capacidad, porque al final cuando no tienes estos resultados, te puedo llamar Rubén Baraja o te puedo llamar como te llames, que lógicamente tienes que estar cuestionado, pero le tengo mucha fe, mucha confianza en mí mismo, me siento respaldado y tranquilo 100%. Y no pensar así, pues seguramente no estaré aquí.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Baloncesto, arranca la Euroliga, a las 7 jugó el Barça frente al Zalgiris. ¿Cómo le ha ido Juan Arias al conjunto culé?
Mal, justo hace unos segundos acaba de perder en la pista de Zalgiris por 7 puntos, Zalgiris 74, Barça 67.
A las 8 y media comenzó el Baskonia Partizan. ¿Cómo va eso, Arrillaga?
En el segundo cuarto aquí en el Fernando West Arena acaba de arrancar el mismo, 1 abajo para Baskonia, 16 Baskonia, 17 Partizan.
Y un poquito más tarde, a menos cuarto, está jugando el Real Madrid en Alemania frente al Bayern, Pilar.
Y lo está haciendo sin Mario Gessoña, que se ha quedado en la capital por paternidad. No ha viajado en el día de hoy para Múnich. 4:40 resta del primer cuarto. A remolque en el marcador el Real Madrid. Bayern 16, Real Madrid 9.
En tenis está siendo una semana fantástica para el tenis español. Ayer contábamos la victoria de Alcaraz y hay que contar a Ángel García que Badosa se mete en semifinales.
Después de ganar a la china Zhang en Pekín, le ganó el primer set muy fácil 6-1. El segundo sufriendo, pero lo acabó cerrando 7-6. Y se mete en semifinales donde va a jugar con la estadounidense Coco Gauff, campeona de Grand Slam, número 6 del mundo. Han jugado en 5 ocasiones, en 3 ganó Badosa. Será el próximo sábado.
En balonmano Malvar, el Barça se juega el bronce en el Mundial de Clubes.
Pues el Barcelona ha perdido el partido tercer y cuarto puesto ante el conjunto egipcio del Al Ahly por 32-29. Una defensa muy floja en todo el partido, ha ido a remolque, termina el Mundial de Clubes en cuarta posición, campeón el Veszprém húngaro.
En motos, Borja, este fin de semana tenemos el Gran Premio de Japón.
El Mundial que entra en su última parte, los últimos 5 grandes premios, todavía con los títulos por decidir, aunque ya podríamos tener campeón de Moto3 este domingo, podría ser David Alonso, el piloto colombiano nacido en Madrid, de padre español y de madre colombiana. Habrá que esperar todavía más para MotoGP, en el que Jorge Martín continúa como líder, 21 puntos de ventaja sobre Bañaya, así que si Martín consigue salir de aquí todavía con más ventaja de la que tiene, se acercará mucho a ese sueño de ser campeón del mundo de MotoGP.
Y cerramos jurado con fútbol sala porque ya tenemos final del Mundial.
Sí señor, se ha clasificado a Argentina, será la rival de Brasil en una final inédita. Nos va a quedar el domingo a las 5, uno de los mejores partidos, si no el mejor partido de fútbol sala que podemos ver en el mundo.
Así llegamos a las 9, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.